iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy nos falta de momento Orne, no sabemos si se va a poder incorporar, pero el resto de componentes están aquí puntualísimos, como siempre, de manera que vamos a saludarles. Bueno, pues vamos a comenzar saludando a Jorge porque el tema ha sido el que lo ha elegido y por tanto es el que va a comenzar después la charla. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de Tertulia y espero que a nuestros auditores les interese nuestro tema de hoy.
Muy bien. Hilario Alonso, que hace tiempo que no lo vemos. ¿Qué tal, Hilario?
Bien, bien, estoy bien.
Ahora vamos a continuar con María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un saludo a mis compañeros hoy, a los oyentes. Y nuestro tema de hoy realmente y literalmente nos cubre a todos.
Pues sí. Nos vamos ahora a Italia. Y está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas a todos. Como siempre, es un placer estar con los contertulios. Muy amigos y con la audiencia también de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Bien, y a la espera de a ver si se puede incorporar René, ya finalizamos estos saludos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues hola, ¿qué tal? Pues aquí con un poco de frío, ¿no? Parece que nos ha llegado el invierno primaverizado, ¿no? O globalizado, ¿no? Es curioso. Y bueno, bien, saludar a mis compañeros y también saludarte a ti.
Muy bien, pues vamos a hablar precisamente de la globalización. Cada uno después me imagino que igual le da algún matiz concreto. Y va a ser Jorge, lógicamente, el que va a comenzar la tertulia.
Gracias, Paqui. Bueno, voy a comenzar el tema de la globalización con un ejemplo muy cercano a nosotros. Esta tertulia en la que representantes de España, Italia, Colombia, Argentina y Chile podemos interactuar de manera simultánea en un diálogo sin fronteras, a pesar de la enorme distancia, es un ejemplo de la globalización tecnológica. Este proceso que tiene partidarios y detractores comenzó más o menos en esa centuria que va entre 1750 y 1850 con la llamada primera revolución industrial, que sucede en Inglaterra y tiene como elemento central el surgimiento de la máquina de vapor, los ferrocarriles y la navegación a vapor. Esto provoca un cambio copernicano en ese país donde se pasa de una economía agraria a una economía industrial. Comienza la producción en serie y aumenta de manera exponencial el volumen de las transacciones comerciales. Esto genera también una gran expansión demográfica. La primera revolución industrial tiene como fuente de energía principal el carbón. Se inicia una extraordinaria explotación de los minerales de carbón con el trabajo infantil y de mujeres. La segunda revolución industrial va de la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Aquí la energía que protagoniza este movimiento es la electricidad. Surge la bombilla, el teléfono, la radio, la máquina registradora, la máquina de escribir, las cámaras fotográficas, las imágenes en movimiento, los materiales sintéticos como el plástico, el automóvil y el avión. Con estos avances extraordinarios, naturalmente se produce un impacto en las sociedades y cambian los modos de interactuar entre los estados. También las guerras mundiales producen un impacto enorme en reconfigurar el mapa geográfico, político, económico y cultural del planeta. surge la Sociedad de las Naciones Unidas, y avances que nunca antes se conocieron en la historia de la humanidad, hasta llegar a la época actual, donde nos maravillan e incluso inquietan temas como la inteligencia artificial y sus consecuencias. Surgen las empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio. Y esta revolución, con enorme impacto, por supuesto, en el ámbito político, económico, científico, tecnológico y cultural. Esta globalización, como todo proceso humano, tiene aspectos positivos y negativos, partidarios y detractores, y esto lo iremos viendo en las rondas que siguen. Por el momento lo dejo esto como introducción.
Muy bien, pues continuamos con Hilario.
Bueno, ha tratado Jorge, en realidad, de una manera resumida, sintética, pero muy bien, sobre la globalización en su aspecto histórico. Yo quiero decir que la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, cultural y también, al menos en Europa, educativo, de alguna manera, en una proporción bastante importante. El Plan Bolonia, entre otros, es un reclamo y es un hecho. Bueno, aunque el Plan Bolonia es muy discutible, pero eso es tema de otra tertulia, seguramente. Yo creo que la globalización es relativa. Yo diría que la globalización afecta poco al sector subsahariano. Los países de África subsahariana no están tomando mucha parte en la globalización. Hay aspectos de la globalización que son absolutamente parciales o que no tienen vigencia. Por ejemplo, en lo político existe la OTAN y existen las Naciones Unidas. Bueno, eso sería una globalización teórica, no es una globalización efectiva. Ahora hay un país que se ha sumado a la OTAN, que es Finlandia, es el país 31 de la OTAN, y yo no sabía, por ejemplo, que Colombia era un país de la OTAN. Lo dijo Juan Carlos el otro día y sí, efectivamente, Colombia es un país de la OTAN. Es raro que un país del sur pues sea un país de la OTAN, porque la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. La NATO, dirían los ingleses y los americanos, de americanos yanquis del norte. Donde sí hay una vigencia global de lo global, permítaseme la redundancia, es en lo económico. El Banco Mundial y el Fondo Internacional prestan dinero a todas las naciones y todas las naciones, de alguna manera, están recibiendo y dando al Banco Internacional, al Banco Mundial, perdón, y al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que también hay una globalización indiscutible en lo tecnológico. Lo tecnológico, pues ahora mismo, como muy bien ha dicho Jorge, estamos comunicándonos con el otro lado del Atlántico y ellos con nosotros. Hay una interconexión evidente y, bueno, pues es lo más efectivo, diría yo, que tiene la globalización. De todas formas, McLuhan, que fue un comunicólogo, un sociólogo canadiense, en el año 1961 publicó un libro, que yo he leído dos veces, por cierto, que se llama La aldea global. La aldea global de McLuhan se basaba en entonces los medios tecnológicos que había en ese momento, porque creo que Internet hasta 1969, 1970 no estaba. y internet estaba en América, en el ejército americano, pero no disponíamos de internet. Ahora esos medios tecnológicos han avanzado, han evolucionado de manera enorme, de manera espectacular, y ahora tenemos internet todo el mundo. Y, por supuesto, el transporte, como ha dicho muy bien Jorge, ha influido de manera decisiva en la globalización, porque ahora mismo el tráfico aéreo es impresionante y está contribuyendo más que nada a la globalización. Y no quiero hablar más, luego ya diré algo.
María Eugenia.
Bueno, este es un tema. Primero, el marco con que comienza esto con Jorge es tan importante para que nos enteremos del marco histórico también, de dónde viene esto, ¿no? Y entonces yo veo la globalización también como una de las paradojas históricas que se dan permanentemente en la evolución de la humanidad. Y también pienso en un ejemplo de esto es lo que presentaba el astrónomo y físico Carl Sagan en Cosmos, en su maravillosa presentación de lo que ha sido la evolución de la historia, y él hablaba comparando nuestra época y la antigüedad, como cuando las hordas de fanáticos en la antigüedad destruyeron la biblioteca de Alejandría, donde estaba conservada casi todo lo que se podía recopilar de la sabiduría en la antigüedad y lo que era antiguo para ellos, decía Sagan que las hordas que incendiaron y quemaron todo no tenían la menor idea ni noción qué era lo que estaban destruyendo. Y lo comparaba con nuestra época, donde por los avances que ha habido, especialmente favorecidos por la tecnología, hoy en día, en casi todas las partes del mundo, hay un compartir de lo que son los avances y los conocimientos. Y entonces él mostraba esto como una de las cosas que favorecen la idea de la conexión entre el mundo y de que no sean solamente élites quienes se puedan favorecer de los progresos, de las cosas que se van encontrando. Eso en el sentido paradójico, porque vemos que siempre hay cosas extraordinarias, pero también hay peligros. Como decía el filósofo Hölderlin, donde hay peligro también hay salvación. Esto yo creo que es una cosa que nos obliga a entender lo de la globalización, no como ninguno de los dos extremos, los detractores o los favorecedores únicamente, sino que vayamos teniendo la madurez de contemplar el tema con una amplitud para poder evitar los peligros hasta donde sea posible. Y tal vez termino este pedacito mío con algo que decían también en la antigua Grecia, donde el areté, que era el ideal más importante, la excelencia, la verdad, la belleza, y amartía, que era la falla trágica de lo humano, y decían los griegos que a veces areté y amartía eran la misma cosa. Eso creo yo que ahora, en este tema tan importante de globalización, hablando de la tecnología, que es el medio que más favorece esto, es un ejemplo de cómo a veces el areté, lo máximo en progreso, y el amartía, que es la falla trágica, pueden ir de la mano. Y lo estamos viendo con la tecnología, por un lado con los peligros que estamos observando, pero también con las promesas extraordinarias que está presentando esto para la humanidad. El reto es cómo encontrar un equilibrio. Yo lo dejo ahí.
Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
El tema de la globalización es un tema muy, muy complejo. Como siempre, aquí en Tertulias Intercontinentales ponemos unas cuestiones que son realmente muy, pero muy complejas. Estoy de acuerdo con la posición que ha tomado María Eugenia. Efectivamente, hay que vencer la tentación de decir, bueno, la globalización es totalmente positiva o la globalización es totalmente negativa. Claramente es un fenómeno humano y en cuanto a fenómeno humano tiene unos lados positivos y otros lados negativos. Eso es insoslayable en mi opinión. Globalización, lo ha dicho perfectamente Jorge, ha nacido desde hace siglos, pero en mi opinión ha tomado muchísima fuerza este proceso con la caída del muro de Berlín, con la crisis total que tenía que padecer la Unión Soviética y la afirmación del poder estadounidense en el mundo. Esa ha sido una gira, una vuelta importante por lo que concierne este concepto. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos años relativamente pocos, en mi opinión, pero en que efectivamente una potencia podía decidir o casi de una forma bastante libre sobre la suerte del mundo y sobre lo que podía ser bueno y lo que no lo era. Y ahí se ha empezado a decir que, bueno, que todo el mundo más o menos tiene que tener la misma idea, la importancia de la democracia. Eso me parece perfecto. Yo creo que la democracia es la mejor forma de gobierno que puede existir. Las demás no me gustan. Y entonces tenemos unos lados positivos, pero tenemos también unos lados negativos. Por ejemplo, desde un punto de vista político, la reacción de Estados Unidos en contra de los estados canallas, del terrorismo, las guerras que han combatido en Irak y en Afganistán, por ejemplo. Bueno, dicho esto, yo creo que este proceso es un proceso muy interesante que nos lleva unos riesgos importantes, sobre todo desde el punto de vista económico. La economía se ha hecho global y se ha afirmado de una forma bastante interesante de ver con una corriente de pensamiento que es el neoliberalismo. El neoliberalismo se ha hecho una economía prácticamente global. Y las multinacionales que tenemos en el mundo han sobrepasado, han superado el poder de los estados. Y eso creo que es un tema muy interesante que tendríamos que debatir. Es posible y está bien que los estados no tengan derecho de decisión sobre su destino, sobre su política, y que la posibilidad de decidir sobre la política esté en manos de organismos internacionales. Aquí también tendremos que decir unas veces que sí y otras veces que no, pero el tema es un tema de derecho muy, pero muy interesante. De momento lo dejo aquí.
Pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, yo voy a centrar el tema un poco porque se han dicho muchas cosas. Voy a centrarlo en cultura y globalización, que creo que también es un tema muy importante, ¿no? Como porque bien sabéis que las relaciones entre cultura y globalización pues también pasan por la comprensión de los medios de comunicación y también por la democratización de estos y también de sus de acceso de sus usos, ¿no? Los espacios geográficos que se encuentran se encuentran, como bien sabéis, repletos de elementos propios del proceso de globalización. En español hay una palabra que todavía no ha entrado en la RAE, pero que va a entrar, que es mundialización, porque esta palabra viene del inglés. Es una palabra mucho más interesante para nosotros la gente que habla una lengua derivada del latín, mundialización, ¿no? Como las antenas, por ejemplo, de televisión y celulares, que aquí son móviles, aquí en España, los medios de transporte cada vez más modernizados, como bien habéis dicho, los cables de fibra óptica, que también son muy importantes, las redes, que no siempre son visibles, pero que se hacen, bueno, tienen un espacio, o tienen, se hacen visibles también, o como digo, tienen presencia en este espacio, entre otros elementos, ¿no? Esto también bueno, pues sucede con la cultura. ¿Por qué? Porque el espacio geográfico también construye sus bases en numerosos campos y configuraciones, como por ejemplo pueden ser la economía, la política, la sociedad, la educación, como decía antes Hilario, de modo que la cultura se encuentra plenamente representada, digamos, en este contexto, ¿no? Así, bueno, pues observamos o se observan también, bueno, pues las transformaciones de estos paisajes que varían de lo natural a lo cultural, cargando como una mochila ambientes constitutivos de todas las sociedades capitalistas, pero con elementos culturales locales propios o regionales, que también es muy importante, que denotan la singularidad de los lugares y pueblos. Luego, si queréis, os hago una serie de preguntas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Veréis, un ejemplo de esto que estamos hablando es lo que se llama la industria cultural. Tenemos, este término, como sabéis, fue acuñado por algunos sociólogos a principios del siglo XX, pero que se mantiene actualmente. Esta industria es capaz de generar y controlar los patrones de comportamiento y las costumbres también, las costumbres de las personas. Y cómo las costumbres de las personas, su ropa, los patrones de etiqueta, de moda, y también el comportamiento de esta moda, ¿no? De cómo se va generando y cómo se va utilizando, activando elementos en las reuniones y ejerciendo sobre ellas. Por otro lado, a medida que los sistemas de comunicación, información y transporte, que es lo que veíamos, van elevando su capacidad y expandiéndose, podemos observar también la posibilidad que las costumbres van de alguna manera, esos valores locales que también son importantes, van integrándose e interponiéndose a los elementos globalizadores, ¿no? o de globalización. Esto sucede a partir del momento, de la manera, ¿no?, que comunidades tradicionales o, culturas regionales consiguen expandirse y divulgarse más allá de sus fronteras y también de sus características propias. Con base en esto, ya termino, podemos decir que habrá personas, ¿no?, que digan que la globalización es en realidad un proceso de heterogeneización de la cultura. En realidad todo esto viene porque yo creo que la globalización ha creado, ya lo veremos un poquitín más adelante, insertar culturas de otros países, creando falsas culturas dentro de la propia cultura tradicional. Ahora he estado viendo el otro día un reportaje, con esto acabo, en el que Andalucía, la comunidad autónoma de Andalucía, quiere incorporar en sus aulas el estudio del flamenco, porque dicen que fuera de lo que se está haciendo y se está llevando a muchos lugares, pero que se está perdiendo en muchos chavales, y muchos chicos dicen que lo único que lo aprenden es porque sus padres se lo están enseñando y quieren volver a llevarlo a las aulas, desde primaria hasta la universidad. Entonces, esto es lo que a mí me está faltando, ese toque que realmente se está perdiendo con la mundialización. Y aquí lo dejo, Paquita, de momento.
Volvemos ya nuevamente a Jorge.
Bueno, en términos muy generales, podríamos definir la cultura como el conjunto de conocimientos, ideas, hábitos y tradiciones de una comunidad. Y en este plano, la globalización ha ido generando una suerte de destrucción de las diversidades locales para uniformar la cultura. Esto, como decíamos antes, tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, se pierde, como decía Juan Carlos, esta riqueza cultural local, en este caso el flamenco, lo que él mencionaba, y en el caso nuestro de Latinoamérica, la disminución, digamos, del folclore, de los folclores populares, en aras de la música rock o la música electrónica. Por otro lado, también, viéndolo del aspecto positivo, se enriquecen las culturas cuando entran en contacto con otras. Aquí en Sudamérica ha surgido una corriente musical conocida como el rock latino, que mezcla los ritmos, melodías propios de nuestro continente con la música electrónica norteamericana, que tiene tanta penetración a nivel global. Cuando prendemos la radio acá en Chile, nos escucha música francesa casi, menos aún, vamos a decir, música de países nórdicos no se conoce acá. El 90% de la programación es música en inglés, norteamericana. También llegan muchos baladistas y cantantes españoles, eso hay que reconocerlo. Mucho menos la música brasileña, que es riquísima, como el bossa nova, y algo del tango en personas ya de mayor edad, desde Argentina. Pero el 90%, diría yo, es el machaqueo electrónico. Hace algunas décadas, acá en Chile no se conocía la fiesta de Halloween. Ahora se celebra todos los años con un enorme entusiasmo. Familias completas salen a la calle, desde el abuelo a los nietos disfrazados, tocando las puertas y pidiendo dulces y caramelos. Esto en realidad no resulta bastante simpático en la práctica y reúne a la gente. En el plano de la comida, acá en Chile al menos hay una supremacía total de la llamada comida chatarra. Los niños ya no conocen la comida casera. La Coca-Cola y los cartuchos de papas fritas son la regla general, porque es algo rápido, barato y fácil. Por lo tanto, en los hogares ya muy poco se cocina o se preparan alimentos. El vestuario ocurre otro tanto. El cine sigue siendo acá en Chile al menos primacía del cine norteamericano. También llegan películas españolas, francesas, el cine ruso o inglés, pero en mucho menor cantidad está la primacía de Norteamérica. De modo que en el plano cultural la globalización ha tenido un impacto enorme. Anoche estaba leyendo el libro de un psiquiatra español llamado Enrique Rojas, a lo mejor ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Creo que el libro se llamaba La ilusión de vivir, y dice que los signos que marcan la sociedad actual son el hedonismo y la permisividad. Entonces, el hedonismo es la búsqueda del placer a toda costa y el evitar los límites y responsabilidades, especialmente en los jóvenes, con un culto, una verdadera idolatría al sexo y la pornografía. Señala este psiquiatra como elementos perniciosos de la sociedad actual y que, por supuesto, la globalización multiplica muchísimas veces a través del cine, de internet y de las redes sociales. Por el momento quedo aquí, Pablo.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, España tiene la enorme suerte de estar entre Europa, África y, a mayor distancia, América. Pero, por ejemplo, de Canarias a Venezuela hay 4 o 5 horas solo, por ejemplo, y al Caribe en general. Aquí, en el aspecto cultural, sobre todo en el aspecto artístico, como lo artístico como algo, como una parte de la cultura, nos baña también de pleno. Y aquí recibimos cine de todo el mundo, de todo el mundo. Y recibimos música de todo el mundo, pero básicamente recibimos música latinoamericana caribeña. Recibimos salsa, reggaetón y cosas de estas, ¿verdad? Yo creo que es una enorme contrariedad prescindir de la cultura autóctona. La cultura autóctona es inteligente, es importante, perdón, es interesante, porque la cultura autóctona enriquece una parte importante del país. La cultura autóctona no debiera perderse, y en ese sentido aquí tenemos bastantes movimientos, bastantes asociaciones, gracias a las cuales muchos aspectos de la cultura autóctona sí están persistiendo. Por ejemplo, el flamenco. Yo tengo que discrepar ligeramente. Hay flamenco rock, que es flamenco también, que es flamenco, y hay distintas modalidades del flamenco que es una parte nuestra de la cultura autóctona que no se va. En cambio, no se oyen cantar jotas casi, y la jota es muy importante para nosotros, también forma parte de la cultura autóctona. Y hay en el norte de España hay unas corales polifónicas fantásticas que se encargan de que ese folclor del norte no se pierda, ¿verdad? Yo quisiera abrir un debate con respecto a un tema que me parece muy importante y que se enmarca plenamente en la globalidad más absoluta, que es la China. China es un país de régimen comunista, de régimen socialista marxista, no leninista, a mi juicio, pero sí marxista. China tiene una potencia económica fantástica en este momento. No llega a la potencia que tiene Norteamérica, ni mucho menos, todavía. Pero yo creo que sí lo voy a conocer. Dentro de años, pocos años, China estará al nivel de América. Y en algunos aspectos es más importante que América. China, el Partido Comunista Chino, ha sido muy inteligente. Yo lo he dicho muchas veces, que el Partido Comunista Chino es muy inteligente porque se adapta perfectamente a la globalización, justamente, que es el tema que estamos tratando. Se adapta perfectísimamente. Es decir, en China hay dos sistemas. Lo dice Xi Jinping, el presidente. Dice que hay un país y dos sistemas. Pues sí, hay dos sistemas. Pero prácticamente un sistema, me parece a mí, que se está comiendo al otro. Con una diferencia, con que China está controlando la macroeconomía, pero deja a la microeconomía libre. De manera que la microeconomía china está funcionando sin ningún tipo de problemas. Por supuesto, con impuestos, con muchos impuestos, que es propio de los países socialistas. Pero está funcionando muy bien. Y yo creo que China, que nos está invadiendo de aparatos, de tecnología, ahora con su TikTok, que es su red social más importante, que se la han inventado ellos, pues está marcando un hito que va en progresión, a mi juicio. Quisiera dejarlo ahí.
Eugenia.
Bueno, este tema da para tanto, y con todo lo que les estoy escuchando a los compañeros, se me van viniendo tantas ideas. Primero, ya hemos aclarado, creo yo, que la posición sensata en búsqueda de equilibrios es ni un extremo ni el otro extremo, y además una mente abierta. Es muy importante también entender algo con respecto a esto que llamamos globalización. Una cosa es que la pérdida de la diversidad de las culturas es evidente y es una pérdida muy, muy significativa para el mundo entero, perder los matices y las diferencias cuando todo el mundo empieza a pensar en una misma línea y hacer las mismas cosas. Tenemos también que entender algo que señala mucho el psicólogo Jung, hablando de cuando él pudo tener la oportunidad de estar en África del Norte, en comunidades que no eran blancas, y sentarse a él tratar de ver a Occidente desde fuera, que es una experiencia importantísima. En los años que yo tuve la oportunidad de vivir en Israel, tuve la oportunidad de eso, de ver a Occidente desde afuera, no como turista, sino como una persona mirando cómo se ve Occidente desde afuera. Y hablando de esto de la globalización, lo que se ha impuesto ha sido particularmente el mundo del hombre blanco, del varón blanco. Y eso es algo que decía Jung, que cuando él estuvo con estas comunidades y luego en Norteamérica con la comunidad de los indígenas de pueblo, que se llama la comunidad, él aprendió cómo era que se veía desde fuera. Entonces, una de las cosas que tiene que ir pasando es que tenemos que saber integrar diversidades y no únicamente desde el punto de vista blanco. Una de las frases que decía mucho Rudyard Kipling, que es nefasta, en mi opinión, es lo que él y todo lo que a él lo rodeaba consideraba que era, en inglés, the white man's burden, la pesada carga del hombre blanco, que era el civilizado, el que tenía que civilizar y hacerle el gran favor al resto del mundo, obligando, y en mil formas lo vimos, obligando a conversiones al cristianismo, erradicar pensamientos diferentes, y esto se ha ido dando desde mucho tiempo atrás. Entonces yo pienso que hoy en día el hecho de que la conexión sea entre todos va obligando también a tener que integrar las otras formas de pensamiento, y en ese sentido enfrentar algunos de los más peligrosos resultados, y con esto termino esta parte. Por ejemplo, la obesidad generalizada, no como algo muy extraño y raro que se veía en los circos, sino como una epidemia global, viene concretamente, especialmente de los Estados Unidos, como una industria favoreciendo lo que lleve a la obesidad con ánimo de lucro. Y esto se ha esparcido por el mundo entero. Esa es una cosa nefasta. Otra cosa que señalaba Jorge es esta cuestión del hedonismo, la permisividad. Lo que esto nos está mostrando es cómo esta globalización sin madurez, porque otra cosa sería con madurez, pero sin madurez, ha llevado a esta idolatría de la juventud, que yo llamo juventocracia, y que está conduciendo a la pérdida de toda profundidad y a que todo sea superficial, hasta el punto de que es casi un analfabetismo cuando vemos estos jóvenes y muchas personas mayores que ya no leen nunca, y todo lo que se escribe ya no, ni siquiera hay ortografía, etcétera. Lo voy a dejar aquí simplemente para señalar que creo que el reto en equilibrio va a ser también una insistente ocupación en lo que tiene que acompañar esta globalización y brilla por su ausencia, que es la madurez de quienes van teniendo más años. Lo dejo ahí.
David.
Yo tengo un temor. Tengo que ser claro y hablar claramente. Tengo un temor, y ese temor es que, la globalización se lleve la política. El término política, como todos saben, es referido a polis. O sea, cuando se habla de política, se intenta gobernar un territorio determinado, un territorio limitado. Y en este sentido puede funcionar la política. Mi temor es que la globalización, ahora todavía no lo es, pero pueda convertirse en un proceso fuera de control. Yo me temo eso. Ya se ha hecho referencia en esta tertulia, a lo largo de esta tertulia, a un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de la industria cultural y la escuela de Frankfurt, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí ya se dice que el capitalismo, y en este sentido para mí la globalización es en cierta manera paragonable al capitalismo, le da a los consumidores lo que ellos quieren. En este sentido, yo creo que no tenemos la posibilidad de controlar este proceso, porque la moda está ahogando todo el particularismo territorial, todas las decisiones que un gobierno, para bien o para mal, está tomándose. Por ejemplo, a mí Orbán no me gusta. Orbán es el presidente de Hungría. Todos vosotros lo conocéis mejor que yo. A mí Orbán no me gusta. Pero me gusta que alguien en Europa pueda decir algo que es distinto a la Unión Europea. No lo que está diciendo Orbán, eso no me gusta. Pero que haya la posibilidad, que exista la posibilidad de decir, amigo, a mí eso no me gusta, a mí no me gusta que algo que estoy comprando sea producido por determinados países, yo tengo que poner unas reglas para defender los productores de mi país. Eso puede ser una idea, no será la mejor, pero es una idea. Yo creo que la globalización tiene que darle el derecho a todos los países de decidir lo suyo, de decidir lo que vale dentro de sus fronteras. Y yo, sinceramente, ese tipo de globalización me espanta bastante, porque es verdad lo que ha dicho Jorge, nosotros podemos hablar a través de Skype ahora entre Italia, España, Chile, Colombia, y lamentablemente nos falta René, pero sino también con Argentina. Bueno, eso me parece maravilloso. Pero diferente es la cosa cuando se trate, por ejemplo, de ver una moda afirmarse a toda costa sin que se pueda decir, bueno, esa es una moda, no se puede aceptar todo lo que la moda nos dice. Y eso, por ejemplo, en Italia ocurre mucho. En Italia se está abandonando los dialectos de cada región y a toda ventaja del italiano, pero que es un italiano que la gente no sabe hablar, que es un italiano que es el italiano de los mensajitos, de los WhatsApps, de los SMS y de todo lo que sea tecnológico ahora. Eso para mí es una pérdida importantísima. Y en Italia no somos listos como en España, que tenemos unas organizaciones que puedan defender ese tipo de cultura. Porque muchísimas culturas que teníamos de países, de una cultura local, está yéndose, se está perdiendo y se perderá de una forma definitiva, en mi opinión, si alguien no hace nada para salvarla. Y yo estoy a punto de acabar mi intervención, pero lo acabo con una pregunta, que es una pregunta que le dejo, por ejemplo, a un filólogo como Juan Carlos. ¿Y por qué en español decir global y decir mundial no es lo mismo? En el sentido, ¿qué diferencia desde un punto de vista terminológico hay entre estas dos palabras? Y aquí lo dejo.
Pues Juan Carlos, el que le toca.
Bueno, ahora te contesto. Primero voy a seguir con el tema que estabas diciendo, porque es muy interesante. Lo que me acabas de plantear es muy interesante, sobre todo porque, fíjate, Mundialización hace más referencia a lo que es mundial, ¿no? Globalización solo hace alusión a lo que hablaba al principio Hilario, esto de aldea global, pero con un término que el inglés sí que lo recoge de una manera más precisa que el español. Faltaba un término en español que era este de mundialización, que ahora ya te digo que se va a incorporar con otra serie de registros. El registro de mundializar, de llegar a completar todo dentro de un mundo, ¿no? Porque globalización no recoge ese término dentro del diccionario de la Academia Española, ¿no? Bueno, ahora sigo si quieres. Por fin, es necesario, lo que en mi explicación, hablábamos de la industria de la cultura, que me parece muy interesante el tema, por eso lo estaba sacando, ¿no? Digo que por fin es necesario observar que hay una jerarquía, y esto también lo tenemos que ver, en los sistemas de comunicación. Lo vemos a pesar de la llegada, ¿no?, que hemos visto de Internet, de la que estamos todos hablando, y de la posibilidad de la expresión por parte de muchas personas, muchísimas personas, todavía algunas formas de pensamiento e ideas, ideas socialmente dominantes, como bien sabéis, se sobreponen a las demás. ¿Cómo se hace? Pues bueno, por medio del uso preferencial sobre los elementos mediáticos. Esto es, se podría ver a ejemplo de lo que ocurre o vemos con los filmes, con las películas, las series, generalmente mantenidos bajo un patrón, que es aquí donde vamos, ¿no? También influenciando a los estereotipos, estos estereotipos comportamentales, ¿no?, que se suelen decir, ¿no? En este sentido, muchos son los que afirmarán o van a afirmar al contrario, ¿no?, que en realidad lo que está sucediendo, lo que sucede, es una hegemonización de lo que es la cultura, ¿no?, de una hegemonización global de la cultura dentro de lo que es la globalización. Pero antes de sacar una conclusión, yo podría decir que hay unas cosas curiosas sobre este tema, en definitiva, sobre los elementos culturales y sus transformaciones en la mundialización de las sociedades, ¿no? Se hace necesario, de alguna manera que estemos siempre atentos, vigilantes, ante lo que es los acontecimientos y las informaciones, siempre con la preocupación de comprender y también de alguna manera asimilar los factores modernos, ¿no?, de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos puede aportar un montón de cosas importantes, sin negar naturalmente y sobreponer los valores tradicionales que la constituyen, que constituyen esas formas tradicionales. En cuanto a la cultura que antes hablábamos, sabéis que el término cultura viene de un término latino que es culturae, que significa eso, acto de plantar, que en muy poco tiempo dentro del Imperio Romano incluso llegó a tener eso de cultivar el conocimiento. Lo que es el término moderno de lo que es la cultura viene de un sociólogo inglés, que lo conocéis, seguramente María Eugenia lo conoce bien, que es Edward Taylor, ¿no? Y este llegó a conceptualizar la cultura de una forma muy, muy interesante, y llegó a crear una serie de elementos complejos que incluían conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres o cualquier otra capacidad o hábitos adquiridos por una persona dentro de un grupo social. De momento lo voy a dejar aquí, pero sí que hay una cosa que me interesa antes mencionar. Efectivamente, el tema de China. Fíjate, Hilario, me parece un tema que has tocado, que es un tema muy interesante. Hasta, el periodo de entreguerras, ¿no?, que estamos hablando de la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, había dos formas culturales de manejarse dentro de la economía. La forma del neoliberalismo, de Adams, ¿no?, y la forma del el capitalismo marxista, de todo lo que hacía alusión al capital de Marx. Esas dos formas se van a romper con la Segunda Guerra Mundial y con la estabilidad de Alemania, supuesta estabilidad dada por Hitler a sus ciudadanos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay que reconstruir todo eso. Cuando el muro de Berlín cae, que es en el 9 de noviembre del 89, se produce una nueva mundialización, una nueva forma de comprender estos elementos. Y hay algo que a mí me llama la atención, porque hay un sociólogo, antropólogo americano de origen japonés, Fukuyama, que dice, que llega a decir que el mejor sistema es el sistema democrático, porque la democracia ha acabado con la historia. Poco después se tuvo que retractar, porque ya todo eso cambió con lo que hemos visto actualmente. Y aquí lo dejo.
Bueno, pues vamos a comenzar ya la última ronda. Así que, Jorge.
Bueno, Hilario mencionaba con razón el impacto de China en el proceso de globalización, pero también hay dos países que tienen importancia en esta historia, que son Japón y Corea del Sur. Corea del Sur tiene gran importancia en el cine y las seriales, al menos aquí en Chile tienen un gran público juvenil el cine y las seriales coreanas. Japón, qué decir de su enorme desarrollo tecnológico y sobre todo en la industria de la electrónica, es sinónimo de calidad. También en el plano cultural, Japón tiene impacto en los llamados cómics. Hay unos libritos, no sé cómo le llamarán en España, acá le llaman mangas, en que cuentan la historia a través de dibujos y lleva dos o tres líneas de narración. Estos mangas acá tienen también un enorme público juvenil, se hacen eventos anuales de mangas y asisten los jóvenes vestidos y maquillados como sus héroes. Ahora, siempre concentrado acá en mi país, se realiza anualmente una actividad que se llama Congreso Futuro, en que llegan científicos de diversos países: Italia, España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, México, Argentina, Brasil, etcétera, y se tratan precisamente temas como los que estamos conversando: la inteligencia artificial, las comunicaciones, neurología, etcétera. Y el año pasado estuvo una antropóloga cuya especialidad era ver las ciudades vivibles, viendo cómo las ciudades son cada vez más inhóspitas, acorralan más al sujeto, grandes masas de personas acorraladas en un espacio relativamente reducido, con edificios, con habitaciones y departamentos de pequeñísimo tamaño, todo lo cual atenta contra la calidad de vida. Y eso es propio de las sociedades actuales, ¿no? Grandes acumulaciones de personas en las llamadas capitales o grandes ciudades. Y mencionaba ella que al menos en Occidente había dos ciudades que destacaba como las mejores para vivir: Ámsterdam en Holanda y Barcelona en España. Me llamó mucho la atención el trabajo de esta antropóloga, porque efectivamente la ciudad es nuestro espacio diario. En la ciudad vivimos, en la ciudad caminamos, vamos a comprar, nos visitamos, y efectivamente la falta de parques, plazas, salones para oír música, etcétera, es cada vez mayor, cada vez se le quita más espacio a lo verde para cubrirlo de cemento, y eso al menos para mí es algo horrible. Yo que amo los árboles y las flores, lo considero que es asfixiante estas catedrales de cemento que nos van dominando. En cuanto al término mundial y global, en lo que preguntaba David, tengo la impresión, a modo de intuición, que el término globalización se refiere al globo terráqueo y por lo tanto también es mundial, de modo que no creo que sea necesario ni da para mucho problema entrar a algún conflicto entre ambos términos. Creo que apuntan a lo mismo. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Hilario.
Bueno, no sé por dónde empezar. Pues, y además hay que terminar, vale. El término global efectivamente se refiere al planeta de acuerdo con McLuhan, que era el comunicólogo y sociólogo canadiense del que yo he hablado en mi primera intervención. La aldea global de McLuhan es el planeta. Y McLuhan, cuando habla de la aldea global, se apoya, se basa en los inventos tecnológicos que había entonces, que ya existía el teléfono, que ya existía la radio, que ya existía la máquina de escribir, que ya existía el telégrafo, etcétera, etcétera. Ya existían todos esos medios y ya él entendía que el planeta, que es muy pequeño, a su juicio y también al nuestro, creo, pues es una aldea. Y en esa aldea global, pues ya, gracias a esos medios tecnológicos, esos medios de comunicación social o de comunicación de masas, pues ya existían muchas ideas que compartía muchísima gente. Y él se refería a eso. Pero además él hace una serie de precisiones y previsiones futuras que, si habéis leído el libro, que está por ahí, que no creo que esté, a lo mejor la edición está agotada, pero seguro que el libro lo venden por ahí, la precisión con la que él habla del futuro es fantástica, es fantástica. Yo creo que global en español tiene un sinónimo, que es total, global, total, la globalización, la totalización. Eso en un aspecto, en un sentido, porque lo global, en este caso, que lo apunta muy bien Jorge, sí se refiere al planeta, a mi juicio. Yo lo que no entiendo es cómo Javier Pérez Reverte y sus colegas de la lengua, de la Academia de la Lengua Española, no han ya pues colocado en el diccionario el término mundialización, porque no tiene ningún problema, o sea, y además, y con respecto a algo que habéis dicho todos de la globalización, es la escritura ideográfica, que es la escritura que nos aparece en los WhatsApps, en los SMS, en los mensajes de correo y en todos los sitios. La escritura ideográfica, que naturalmente pues hace que la gente tenga muchas faltas de ortografía, porque como la gente no escribe ya, ya no escribe, ya ponen besos, ponen BS, y Q ponen qué, o sea, la Q la sustituyen con una, perdón, el qué lo sustituyen con una Q, etcétera, etcétera, pues naturalmente todos somos víctimas de un analfabetismo gráfico tremendo. Y en fin, no quiero hablar más porque si no, estamos aquí hasta las 7. El tema da muchísimo de sí.
María Eugenia.
Bueno, yo creo que ya concluyendo esto que ha sido, de verdad, yo creo que todos estamos aprendiendo cada día más sobre esto que nos está cubriendo. Y tenemos también que entender, sobre todo personas mayores como soy yo, que tengo 78 años, cómo nos ha tocado vivir desde mediados del siglo XX hasta lo que llevamos de este nuevo siglo y nuevo milenio, esta aceleración vertiginosa que a veces nos produce casi un vértigo, pero que tenemos que empezar a entender cómo manejar. Yo diría que en esta búsqueda del equilibrio para ser de lo más avanzado que podemos tener, de las cosas maravillosas, algo que también pueda superar los peligros inminentes, como por ejemplo es la inteligencia artificial, que podría dar para una tertulia, y cómo están advirtiendo personas como Stephen Hawking como físico y como personas que están en el mundo cibernético actual, los peligros de la superación de la inteligencia artificial sobre los seres humanos. Lo digo simplemente para rematar esto mío con lo siguiente: no podemos, un mundo no puede subsistir, ninguna civilización, cuando se vuelva imperante lo que es moda, porque toda moda pasa, por eso pasa de moda. Y lo que no pasa de moda se llaman principios éticos universales, que son universales, que cubren las culturas, que cubren los tiempos. Y como decía Albert Schweitzer, para él el fundamento filosófico de la ética es la reverencia por la vida. Eso daría para una discusión también mucho más larga. Pero pienso que conversaciones como las que estamos teniendo hoy con nuestros colegas, con los oyentes, es para cada uno desde donde estemos, pequeñitos que somos la mayoría, entendamos la inmensa responsabilidad de asumir una adultez con madurez responsable que nos saque de esta superficialidad y le devuelva a las comunidades, ahí sí que globales y mundiales, la profundidad que se adquiere cuando hay una diversidad responsable. Con eso termino.
Davis.
Yo espero haberme explicado bastante bien en la intervención de antes. Voy a concluir el sentido de la intervención de antes y luego nada más, porque no hay tiempo para decir otra cosa. Yo creo que esa globalización, por ejemplo, en el ámbito educativo, se traduce en un término que estoy casi seguro que también está difundido también en España y en Latinoamérica también. Y es el término inclusión. A mí ese término me da, bueno, estoy alérgico a la inclusión. Porque inclusión está llegando a significar que todos tenemos que ser incluidos sin diferencias. Pero yo soy ciego. No puedo hacer todo lo que los demás hacen. Sí que puedo hacerlo de otra forma, pero no puedo conformarme con todo lo que los demás hacen. Y no tengo que tener vergüenza por eso. Yo tengo que utilizar unas tecnologías. Bueno, me llevan demasiado tiempo a hacer unas operaciones, claro. Así que no la puedo hacer. La haré cuando esté en mi casa, por ejemplo. Yo creo que, sinceramente, la inclusión no puede significar que todos tengan que hacer lo mismo. No, porque todos tienen que hacer lo que pueden hacer. Y hay cosas que yo haré mejor que los demás y cosas que haré peor que los demás. Pero la inclusión excluye la diferencia. Y esa es una paradoja que a mí me da mucho que pensar, porque sinceramente la veo día tras día en el ámbito laboral. Yo sinceramente en el trabajo lo veo cada día. Y esa es una cosa que me preocupa. Y creo que es una consecuencia de la globalización. Se puede pensar que nosotros tengamos principios universales, a mí me gusta, pero eso efectivamente merece un debate. ¿Es posible que un neoliberalismo sin reglas, desde un punto de vista económico, pueda poner también unos principios de orden, de orden ética? Que puedan ser éticos también. Yo tengo unas dudas. Y cuando se habla de una ética universal, ¿quién puede codificar este sistema de ética universal? Habría que ponernos de acuerdo y hacer, no sé cómo se puede hacer. Ese es el gran riesgo de una dimensión sobreestatal, que sobrepasa los estados. ¿Quién gobierna en realidad? Esas organizaciones que tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, de que se ha hablado antes, o la Organización de las Naciones Unidas, o, para mí peor, la OTAN, que se llama en España, o la NATO, que en Italia no podemos decir y no pensar lo que piensan los Estados Unidos, así que eso se puede ver reflexionado en la palabra NATO, porque en Italia es la NATO. No es la OTAN, es la NATO. Entonces, yo digo, son temas realmente que dan mucha tela que cortar. Y yo, sinceramente, acabo con eso. Yo creo que esa globalización tiene que tener una gestión. No se puede dejar que ese proceso supere el control del hombre, porque el riesgo es muy grande. Aquí no hay una entidad que pueda poner unos límites al mercado, que pueda poner unos límites a las modas que se están afirmando. Con lo cual, creo que el hombre tiene que saber lo que decía Kant, que tenemos unos límites y que estos límites no pueden ser sobrepasados. No siempre pueden ser sobrepasados. Y cuando se sobrepasen estos límites, hay que tener cuidado con las consecuencias. No es malo sobrepasar los límites, pero hay que tener cuidado. Ahí lo dejo, Pablo.
Pues ya finalizamos esta tertulia con la intervención de Juan Carlos.
Bueno, cuando yo le decía a mi abuela, ¿no? Le decía, abuela, quiero una hamburguesa, me decía mi abuela, pero si eso es un filete ruso de toda la vida. O le decía un nugget y me decía, si eso es un empanado de pollo. Bueno, esto es la globalización, ¿no? Y curiosamente es la mezcla de una serie de cosas con otras. Y es importante también tener en cuenta dentro de esta globalización las cosas peculiares de cada país. Porque si no comprendemos lo que ahora tenemos, no vamos a poder comprender nunca lo que hemos dejado atrás. Es verdad que es importante mezclar. Y la mezcla, como ha sido a lo largo de toda la historia, lo vemos en la cuenca del Mediterráneo. Ese crisol de culturas se ha dado porque Roma se empeñó en un momento dado en crear un estado enorme, que en la época de Trajano se convirtió en lo que fue desde Augusto a Trajano se convirtió en lo que fue la Pax Romana con esos territorios, ¿no? Fueron los vencedores los que impusieron esa globalización primera. Luego la religión también ha impuesto su globalización. Fueron los misioneros los primeros que van a imponer esos sistemas de conquista de otros pueblos por medio de la religión, ¿vale? Y por otra parte, pues bueno, también decir que tenemos que comprender nuestra propia cultura, no solo la cultura global, que es muy importante. Si no comprendemos nuestra propia cultura, nunca vamos a poder comprender, pues eso, lo que tenemos, nuestros acentos, nuestras clases sociales que tenemos dentro de nuestra vida, y sobre todo comprender nuestro país y comprender a nuestros conciudadanos, que es importante para poder comprender a los conciudadanos del mundo. En cuanto al término que me decías, mundialización, bueno, pues efectivamente es Arturo Pérez Reverte, Hilario, no Javier, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Estos señores que muchas veces están aquí en la academia, con estos que yo digo que van a tomarse el té con el dedito de así meñique levantado, pues a veces creo que por una tontería que es un término, ellos creen que globalización, que es un término que es un anglicismo, incluye una serie de términos que pueden formar parte de mundialización. Ahora se va a incorporar, pues porque ya se está pidiendo desde, bueno, la economía y desde otros sitios. Veréis, por un lado yo creo que vivimos en un aumento también enorme de lo que hemos dicho, ¿no? Del intercambio de conocimientos y también de informaciones, y esto es a nivel planetario, ¿no? A nivel de todo el planeta. Pero por otro lado también, esto es un proceso que podríamos llamarlo desigual, que puede modificar esas maneras tradicionales de vivir y de ver, de producir esos elementos propios de cada cultura. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar vigilantes para que las patatas fritas, como decíais vosotros, las hamburguesas, pues no se impongan a lo que es la cultura mediterránea, a lo que son las lentejas y a lo que son las legumbres. Entonces, con esto yo creo que es un buen ejemplo, aquí lo dejo, Paquita.
Bien, pues ya hemos finalizado una vez más una tertulia interesante. Ahora ya nos queda darles a los oyentes los medios que disponen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado tienen el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro lado está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre el tiempo que habéis dedicado para preparar esta tertulia y para ofrecérsela aquí a nuestros oyentes. Y a los oyentes emplazarles también para que regresen, como siempre, con toda la atención que nos prestan semana tras semana, que para nosotros es fundamental, porque si no, no haríamos todos estos podcasts. Así que les esperamos el lunes próximo aquí en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.